COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Es martes, es 14 de diciembre y los martes ya sabéis lo que pasa aquí. Tertulión del Sporting, estamos en la Cañada Real Molinón con un día fantástico, luce el sol en Gijón, no luce tanto el sol en el Sporting. Ahora vamos a hablar del Sporting y de todo lo que está pasando con David Gallego, con ese encontronazo con Javier Martínez, las explicaciones de Gallego hoy en rueda de prensa y mañana hay fútbol. Mañana hay Copa del Rey Sporting Alcorcón aquí en el Molinón. Nosotros estamos en los bajos del Molinón, en casa, en la Cañada Real Molinón. Recibes un saludo de Pablo Acebo con el gran Dani Berrocal en el control de sonido. Arrancamos. Bern Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal, Berna? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, ¿no? Con este tiempo, las terrazas llenas.
Qué bonito, que te pega el sol en la cara, que te está pegando ahora.
Bueno, la verdad que lo eché de menos, ¿eh?
Hombre, un poquito.
La gente tiene alegría, tiene ganas de salir, de disfrutar. Las terrazas ya empiezan a estar llenas todos los días.
Llevábamos 3 semanas sin parar de llover, ¿eh?
Y a mí ya me salían...
Tiene cierto mérito.
Sí, sí, me salían aletas ya, ¿eh?
Sí, sí, sí. Oh. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal por aquí el otro día el partido contra el Huesca? ¿Qué tal la previa? ¿Qué tal el partido?
Bueno, hubo mucho ambiente, la verdad que sí. Incluso me sorprendió porque, bueno, el Sporting iba regular, el tiempo no era el mejor... Y hubo ambiente, la gente vino, los que vinieron muy motivados, bien.
¿Y salieron bien? ¿Contentos?
La gente salió contenta con el juego, lo que habréis claro. Visto todos, pero bueno,
con el resultado,
resultado no hizo daño, el resultado hizo daño.
Ya, sí, ya, está ya. Claro. Ya te veo aquí con los medidores y estas cosas que os sí, mandan ahora.
No, siempre, ya del año pasado ya lo pusimos nosotros.
A la vanguardia, ¿eh?
Siempre.
La Cañada Real Molinón. Bern Alonso, muchas gracias.
A vosotros.
Vamos con la alineación, venga, mete esa música, Dani, y presentamos la alineación aquí por todo lo alto. Raúl Lozano, ex director deportivo del Sporting. Raúl, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estás, Raúl?
Muy bien.
También te pega el sol bastante porque está aquí el tema como está. Está Fran Sánchez, ¿qué tal, Fran?
Muy buenas, todo bien.
Con baloncesto de otra manera ahora.
Sí, mucho más tranquilo ahora con el baloncesto, viéndolo de la perspectiva otra vez de la base, que siempre es interesante también.
Y Alejandro Vigil, de la Voz de Asturias. Hola, Alejandro, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bien, pero con pocos ánimos, ¿no?
¿Por qué?
Hombre, el Sporting va de puta pena.
Bueno, hombre, pero poco a poco. Vamos poco a poco. Mira, vamos a escuchar a Gallego. Vamos con la actualidad del día, porque ha hablado David Gallego y ha explicado su versión sobre ese incidente que tuvo con Javier Martínez, con Javi Rico en el túnel de vestuarios del Molinón tras el Sporting Huesca. Gallego.
A ver, yo es cierto que yo le hice un comentario a nuestro vicepresidente al acabar el partido en el túnel de vestuarios. Tuvimos un intercambio de opiniones y todo fue de forma muy cordial y muy, muy educada. Y de lo único que me puedo arrepentir y que pido disculpas, así lo hice al día siguiente, fue que creo que no era el sitio ni el momento para tener ninguna apreciación con el vicepresidente.
Pide disculpas Gallego, no era el sitio ni el lugar, dice. Ya contamos ayer que tras este incidente tuvo que mediar Javier Fernández, el presidente, para que las aguas, digamos, volvieran a su cauce. Tuvieron reunión en Mareo y esto fue más o menos el papel de Javier Martínez, lo explica Gallego.
Presidente... Pues lo único que quiso saber qué había pasado exactamente, nos reunió a todos y nada más. O sea, una cosa muy... Pues lo que haría cualquier empresa, lo que haría cualquier grupo, como digo, o cualquier familia, ¿no? Cuando tú tienes un encontronazo. Pero es que no fue ni encontronazo, fue una diferencia de opiniones. Y unes el padre une a los dos hijos, ¿qué ha pasado? Se comenta y para adelante, porque es que no ha pasado nada más.
Bueno, ahora ampliamos todo lo que ha dicho Gallego en el tertulión. Consejo de la Cañada y seguimos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón del Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Mañana hay Copa del Rey, Sporting Alcorcón a las 8 de la tarde en el Molinón, 23 convocados con 5 canteranos y con el regreso de Mar Valiente, que es una pieza importante para Gallego. El Sporting se ha entrenado esta mañana en Mareo, el Oviedo descansa hoy, recuerdo la jornada del fin de semana en Liga, mañana hay Copa, pero el fin de semana Liga, el sábado Ibiza Sporting, el domingo Fuenlabrada Real Oviedo. Tertulión, cadena COPE Asturias, desde la Cañada Real Molinón. Vamos.
Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Tertulión, cadena COPE, estamos en la Cañada Real Molinón como cada martes con el Tertulión del Sporting, con muchas cosas encima de la mesa. Gracias a todos por estar aquí, ya os he presentado la alineación con el exdirector deportivo del Sporting. Estamos aquí con Raúl Lozano, estamos con Fran Sánchez y estamos con Alejandro Vigil, así que todos juntos aquí para hablar del Sporting y para hablar de todo lo que está pasando en el Sporting, que son muchas cosas evidentemente. Yo primero os quiero preguntar por vuestra opinión sobre este tema, Gallego, Javier Martínez, Javi Rico, lo que pasó en el túnel de vestuarios tras ese Sporting Huesca del otro día. Raúl.
Bueno, yo creo que se le da más importancia de la que realmente tiene, para mí, ¿eh? Está claro que las circunstancias son las que son, el equipo viene de una dinámica mala y los nervios afloran. Está claro que yo creo que ninguno de los cuatro que estamos aquí estamos en el túnel. Todo lo que sabemos es lo que nos cuentan o lo que nos dicen. Y para mí, pues seguro que hubo una conversación, no sé si subida de tono o no, pero no más allá de lo que puede ser un poco pues los nervios del partido, de que te empatan a última hora, de poco más. Yo creo que tampoco hay que darle más importancia a la que tiene.
Tú has vivido, Raúl, como futbolista, como dentro de un club de fútbol, como futbolista o las oficinas, ¿has vivido algún episodio similar? Que igual no ha trascendido.
Sí, pero es el problema el que trascendió, porque en cualquier ámbito de como jugador, te puedo contar mil y una con compañeros, pero son cosas que pasan dentro de un vestuario, de que los nervios están ahí, que tú le dices a uno, él te dice y poco más. Yo estoy seguro de que esto el año pasado en el Sporting no hubiera sucedido jamás. Pero bueno, todo iba muy bien, todo iba perfecto. Ahora no va tan bien y los nervios afloran, pero yo creo que tampoco hay que darle tanta importancia como la que tiene.
Vigil.
Totalmente de acuerdo, son cosas que pasan en el fútbol, en la familia, en la empresa y en todas partes. O sea, que tampoco... El tema es que salió a la luz. Si no sale a la luz, pues... otro día más en la oficina, que nadie se entera y ya está. Yeah. De hecho, pidió disculpas, las aceptaron, no hay poco más que rascar, ¿no?
Fran.
Sí, yo creo un poco en la misma línea. Yo creo que el fútbol es una hipérbole continua. Yo creo que si esto pasa con 10 partidos ganados y hay esta discusión, que es posible que lo pudiera haber también, estaríamos diciendo, joder, qué bien, ¿eh? Cómo siguen ahí con la tensión. Lo mismo que si ves a un futbolista tomando un café, en estas circunstancias es que salen al bar y si va con 10 dice que, hostia, cómo mola este tío que encima nos saludó. Bueno, yo creo que es una hipérbole el fútbol y esta es una más de ellas.
Hablabas de la tensión, ha hablado Gallego de la tensión, porque le hemos preguntado en rueda de prensa si, digamos, que ese incidente que ha tenido con Javier Martínez era fruto de eso, de la tensión, de que suenen entrenadores, de que las victorias no llegan. Ha contestado esto.
Estamos en una situación que no te puedo decir que yo voy aquí pegando saltos de alegría, ¿no? Yo lo que quiero es que el equipo gane, conseguir objetivos, conseguir puntos. Y veníamos encima de un partido que habíamos hecho, para mí, uno de los mejores partidos que hemos hecho en casa, sobre todo también, ¿no? Tanto en casa como fuera. O sea, que estaba emocionalmente, estaba muy bien. Fue más una situación personal que durante la semana tuve una reunión con ellos. Yo la interpreté de otra manera y le hice un comentario sin más.
Tuvieron una reunión, es lo que cuenta Gallego, y no sé lo que interpretarían esa reunión, de lo que le dijeron desde el club, pero Gallego explota al final y explota con Javier Martínez, con el que él mismo dice que tiene muy buena relación. Claro, aquí la pregunta que Jota lo decía ayer en el programa es, cuando vas a un superior y digamos que lo meneas, ¿no? Que no es, estoy hablando figuradamente porque es un tema simplemente verbal, pero si pasa en otra empresa... quizá hay problemas, ¿no? Es decir, cuando tú vas como empleado al presidente de la empresa o vicepresidente y tienes ahí un tema, quizá en la empresa convencional tendrías problemas.
Sí, generalmente sí, pero bueno, hablamos de un contexto muy particular. Acabas de salir del partido, muchas revoluciones. Pasa con los árbitros también muchas veces en el túnel de vestuarios, o sea que tampoco... Claro, si vienes aquí al bar, donde estamos ahora, y haces eso al jefe, pues igual te echan, ¿no? Pero...
Sí, que el fútbol es diferente para todo, muchas veces, ¿no? Pero la realidad es esa. Es decir, cuando un empleado discute así con un directivo, puede haber consecuencias. No lo ha sabido en este caso.
También hay que decir que a un camarero no tienes a 5 en la puerta esperando para ocupar tu sitio.
Yo lo que sobre todo creo es que había 20 personas alrededor. Si no las hay, ahí se queda.
Sí, ese es el problema, pero yo creo que es lo que decía Raúl antes, que ha trascendido. Yo trabajé en el Sporting, en una empresa privada en seguridad, y viví el año de Marcelino, el del casi ascenso, lo viví sentado en el banquillo al lado del Sporting, y yo me quedé alucinado, yo que vengo del baloncesto, que a lo mejor es un poco más tranquilo, todo lo que pasaba en el vestuario, al descanso y al final. Raúl está aquí, las cosas que se oyen, los empujones, las broncas, entre comillas, que después ves a salir a Raúl y a no sé quién, hablando otra vez porque ya acabó el partido, pero ahí hay muchas cosas que si subiéramos pensaríamos que es que el fútbol es una guerra absoluta. Como no se sabe, pues pasa, ¿no? Por eso digo que yo creo que es una hipérbole todo lo que está pasando, y yo creo que aquí lo que pasó fue dos personas, el tema que fuera que tuvieran que hablar, y que son dos personas con carácter, y terminaron discutiendo, y ya está, sin más.
¿Tú recuerdas alguna, Raúl? ¿Así?
¿Alguna enganchona? Yo viví la del Zaragoza, que mucha gente me machaca que bajara al campo a aquel partido, y yo ya creo que lo conté la última vez que vine aquí. Yo bajé simplemente porque el partido estaba caliente y bajé a separar porque nos habían echado y podían echarnos a más jugadores, y se dio la circunstancia que un jugador del Zaragoza me dice, pero... trascendió porque yo salí al campo, pero en el descanso el segundo entrenador del Zaragoza pegó un puñetazo a Sandoval, y eso salió porque lo mismo, porque había muchísima gente en el túnel, pero dentro del vestuario luego pasan mil cosas que no trascienden, y igual un poco más graves que lo que ha pasado estos días. Está claro que yo conozco a los dos, tanto al míster como a Javi. A Javi lo conozco muchísimo. Y a mí no es de las personas que voy a tener un enchón con nadie, porque es una bellísima persona, y pues se dio la circunstancia de que pasaba por allí y cruzó y nada más. No creo que haya que darle mucho más importancia.
Yo lo que sí creo es que Gallego tuvo que tener más cuidado con el sitio. De hecho, él pide perdón diciendo: me equivoqué en el momento y en el lugar. Es decir, cuando tienes a gente alrededor, no es el momento. Ahí métete en una garita, métete en el estadio, en cualquier sala, y hablas con Javier o hablas con quien sea. Pero yo creo que eligió mal el momento. Claro, cuando estás caliente y cuando estás con la tensión también del partido, pero te pasa eso.
Pero el momento es ese. Ya, es que claro. No hay más, porque si pasan dos horas y cuadran en un bar, estoy seguro que toman un café y hablan de otra manera. Pero coincidió que fue justo el empate, que el equipo merece ganar, que el equipo juega bien. Y bueno, pues vienes de la semana rara, pues no sé lo que pasaría en esa reunión que él dice, pero está claro que si es una hora después, eso no pasa, seguro.
Y el tema es que su banquillo estaba en el aire, entonces él quería saber la respuesta al momento. Y yo creo que va por ahí los tiros, no por otro tema.
De que estaba nervioso por la continuidad también.
Claro, claro. Él no sabía si iba a seguir o si no, y quería saberlo ya, en vez de 5 minutos después, en el despacho.
Pues confianza, ¿eh? Confianza del club con Gallego. Hay más de David Gallego en rueda de prensa. Escuchamos.
Todo lo que se ha comentado después de que hubo agarrones y hubo insultos, yo no lo he hecho en mi vida. Yo ni de pequeño me he peleado, ni cuando éramos pequeñitos no me he peleado en mi vida. Mis valores están por encima de todo eso. Soy una persona muy clara, muy honesta, pero siempre desde el respeto y la educación. Y es lo que hice. Sí que vuelvo a decir que no era el momento ni el lugar, y pido disculpas sobre todo a la afición y a lo que engloba el sportinguismo, porque a lo mejor se ha dado una imagen que creo que no es merecedora, ¿no?, de la imagen que somos, porque no es real. Y en este sentido pues asumo mi error, y le pido disculpas que se haya sentido un poco dolido por sobre todo por la imagen que se ha podido dar al exterior, ¿no?
Bueno, pues ahí cierra el tema Gallego, e insisto, con esas disculpas a todo el mundo, al club, a los aficionados, y admite su error, por lo menos en el sitio, por lo menos en el lugar, no estuvo acertado Gallego, así lo confiesa él, pide disculpas, también se las ha pedido a Javier Martínez a nivel personal, en esa reunión que mantuvo con Javier Fernández, el presidente, que es quien pone paz al día siguiente, quien llama a todos a capítulo, se produce esa reunión en Mareo, y a seguir. De hecho, hoy, en el entrenamiento, aparece por allí Javi Rico, los dos tienen, pues bueno, se ven, se sacan la foto, esa situación un poco de normalidad, y a seguir. Os pregunto, ¿entendéis que siga Gallego en el banquillo del Sporting, Fran?
Hombre, pues no lo sé. Lo raro es que siga, eso sí te lo digo. Es raro que siga por cómo es el fútbol. De hecho, en otras circunstancias, pues seguramente hace un par de jornadas o tres, Gallego estaría fuera. ¿Por qué no está? Bueno, no lo sé. Yo creo que se esperaba que lo echaran el Molinón el viernes. Y lo comentábamos y yo creo que el viernes hubo bastante más paz que el partido contra la Almería, o al menos yo eso sentí dentro de la grada, pero ya desde el inicio, no al final, porque se haya jugado bien. Yo creo que la gente está un poco harta de ser la jueza en el Sporting. Yo creo que el que tome decisiones o el que le paguen por tomar decisiones las tiene que tomar y no dejarlo todo al público. El público no siempre acertamos porque no tenemos toda la información. Entonces es un problema muy grave que el público sea el que determine algo cuando no tiene toda la información. Yo creo que el que tiene que tomar una decisión es las personas o la persona o las personas que tengan toda la información de lo que está pasando.
A ver, yo creo que el vestuario está con Gallego. Las sensaciones no son tan malas como puede parecer. Y lo que pensábamos el otro día, por ejemplo, en mi redacción era, con Mendilibar, con Guardiola, si va a ganar estos partidos sin Yuca, posiblemente no. Ese es el tema, que si otro entrenador va a venir y va a hacer lo mismo, ¿para qué vas a gastar tanto dinero en la operación cuando tienes el mercado de fichajes ahora?
Bueno, pues está claro que el club le da un voto de confianza y el equipo responde. El equipo el viernes a mí me gustó particularmente. El equipo merece ganar sí o sí, por circunstancias no lo consigue y yo creo que se fijaron más en el juego del equipo que en el resultado, que el resultado es malo por cómo se dio el partido, pero yo creo que el voto de confianza es bueno.
Fijaos que hoy le preguntamos a Gallego en rueda de prensa, le preguntaba a un compañero si se sentía respaldado por el club y decía Gallego, llevo 10 partidos sin ganar, ¿cómo no me voy a sentir respaldado?
Bueno, es que tiene que estar respaldado y él agradecido de que sea así, pero además es que eso, si tú lo planteas, el planteamiento del club evidentemente tiene que ser no puede ser nunca a corto, o entiendo yo que no debe de ser a corto, mínimo a medio plazo, y es el entrenador al que quieres, y realmente confías en eso basándote en el año y medio anterior, por llamarlo de alguna manera, yo creo que hay que darle un voto y hay que tener un poco de tranquilidad en el fútbol. Sigo insistiendo que yo creo que va todo demasiado deprisa muchas veces.
Sí, sí, la verdad es que son unas cifras que prácticamente para el Pitu, Preciado y poco más, para dar esa confianza, ¿no? Entonces está claro que ven que el trabajo es positivo, ven que los resultados van a llegar y que el tema es más de futbolistas que de cuerpo técnico.
A mí yo estoy en eso desde hace tiempo, que creo que hay más problema de futbolistas, porque el otro día la buena imagen la volvimos a ver con el 11 prácticamente reconocible de Gallego, ¿eh? Salvo Babín y Grajera. El resto eran los que empezaron la temporada y los que estaban dando tan buenas sensaciones al principio. Es que yo creo que en cuanto mueves ahí un poco el árbol y te faltan 4 o 5 de estos, es cuando llegan los problemas. Y hay que recordar la Real Sociedad B, y hay que recordar el partido en Ponferrada, los que faltaban y el rendimiento del Sporting. Entonces yo creo que parte de la ligazón va por ahí, y parte de la ligazón va, desde mi punto de vista, con que las apuestas para suplir a Gallego en el banquillo tampoco convencen. Porque yo no sé si vosotros, de lo que habéis leído, escuchado de posibles sustitutos, ¿hay alguno que digáis, hombre, este me gustaría a mí?
A ver, alguien que venga y vaya a solucionarlo todo, no. Alguno que pueda sonar así interesante, Pellicer no le hizo nada mal con una plantilla similar, un vestuario similar, proyecto similar. Pero claro, es que vas a apostar por él y no tengo claro que vaya a meternos en la zona alta tampoco.
¿Fran? ¿Raúl?
No, lo que está claro, yo creo que tiene un poco de similitud con el Barcelona, salvando las distancias. Yo creo que al final el entrenador tiene muchísima culpa del juego del equipo, pero al final los jugadores son los que van a obtener los resultados finales. Y por mucho que trabajes, un equipo bien trabajado seguro que va a tener mejores rendimientos, pero los jugadores son un poco los que te marcan la pauta y está claro que el Sporting, faltándole 2 o 3 piezas, se resiente como cualquier equipo, pero igual el Sporting un poco más. Y yo creo que la confianza a Gallego yo la mantendría porque sí es cierto que lo ha demostrado durante este año y medio que lleva aquí. El equipo está bien trabajado, por circunstancias ahora la racha no es tan buena, pero bueno, hay que darle un voto de confianza.
Nos está quedando una tertulia muy galleguista, ¿eh? Totalmente no. Galleguista, Fran.
Yo creo que...
Tú que venías aquí pensando, bueno, no. Voy a ser el único con gallego y mira.
No, si yo no soy de gallego, ni mucho menos.
Galleguista no, realista, porque claro. Al final es lo que hay.
Yo lo que sí creo, y tenemos un director deportivo aquí a nuestro lado en la tertulia, yo sí creo en los proyectos. Y si tú crees en el proyecto, tienes que valorar muchas más cosas que X resultados. Y si el equipo va en la dirección que el director deportivo, el club, le haya marcado, yo creo que hay que seguir apostando, porque lo que decía Raúl ahora mismo, 3-4 jugadores, entre ellos Yuka, que para mí es el más clave de todos por su estilo de juego, no porque sea el mejor ni marque goles, sino por el estilo de juego, en el momento que nos falla esos, los que tienen que coger responsabilidad son jugadores que son nuevos, que son jóvenes, que están presionados por jugar en su casa. Recordemos que hay muchos que, aunque lleven ya temporada y media, es la primera vez que juegan con público. El Molinón aprieta, esto no es otro campo que no se aprieta hasta los entrenamientos, es de los pocos sitios en los que se nos va a ver entrenar a los jugadores. O sea, tú no entras a ver entrenamientos en ningún campo de España o ninguna ciudad deportiva. Vemos las imágenes de Madrid, está la gente en la rotonda. Aquí te está el señor con el paraguas ahí diciendo, ¿a dónde vas? O sea, es complicado todo eso. Y si creemos en eso, si creemos en la cantera, en hacer un proyecto, hay que darle margen.
Pero fíjate
que... Que esté Yuka, en este caso, que todos hablamos un poco del tema de arriba, que esté Yuka o no esté, porque ha estado por el tema que todos conocemos, pero luego que cuando esté, que sea el Yuka del año pasado, que por ejemplo este año, el año pasado llegaba, pum, la metía y 0-1 y se acabó y a otra cosa, y este año por circunstancias pues no es así, no hay que valorar solo... los 11, sino que los 11 estén al nivel que ellos pueden dar, que en este caso Yuka, por ejemplo, pues este año no está en los números que el año pasado, y claro, eso es indiscutible.
En los números no, porque además es indiscutible, sí, Raúl, sí, sí. Pero lo que le da el equipo, para mí también lo es. Es decir, cuando sí, juega Yuka se nota.
Sí, se nota, la presencia se nota.
Pero los números son los números. Tú, joder, es normal que se note, porque es un jugador muy valorado dentro de la categoría, pero al Sporting lo que le vale a Yuka son los números, son los goles, y los sí. 20 goles que hizo el año pasado. Si no los hace, el equipo se va a resentir seguro.
Que el siguiente escalón es Berto, lo que quiero decir. Al final, con todo el cariño a Berto, pero Berto está en un proceso de formación como futbolista, y de Yuka a Berto ahora mismo hay muchos escalones, como es lógico y normal. Y creo que el Sporting ha pagado eso mucho tiempo sin Yuka.
Que es que además Gallego no quería a Berto. Hay que ser realistas, es una apuesta de rico. Y se ve que la apuesta no ha sido por el momento tan buena como se esperaba. Y de ahí que el propio Rico quiera fichar un delantero en enero.
Por cierto, hablando de apuestas, el otro día, sin Grajera, partido contra el Huesca, ni un minuto para Cristian Rivera, el mensaje de Gallego yo creo que es evidente, pero muy evidente para Cristian Rivera, que yo creo que tiene que preocupar muchísimo en mareo la situación de Cristian Rivera, un futbolista que el otro día sin Grajera no tiene ni un minuto, que es que ni se lo plantea Gallego meterlo en el campo, me parece revelador de esa apuesta que ha hecho el Sporting y en particular Javi Rico por Cristian Rivera. Son las 15:48, estamos en la Cañada Real Molinón, en el Tertulión. Unos consejos y volvemos.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Estas fiestas os invitamos a descubrir Narvasu, el restaurante y hotel de Esther y Nacho Manzano, situado en el Palacio de Rubianes. Recuperamos nuestro menú tradicional para los más nostálgicos, un menú gastro para los más festivos y una carta de temporada que invita a alargar la sobremesa. Aprovecha para conocer nuestras acogedoras habitaciones y disfruta de toda la esencia de los Manzano en un entorno incomparable.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos en directo desde la Cañada Real Molinón en el Tertulión del Sporting. Vamos hasta las 4 de la tarde en Deportes COPE Asturias. Os pregunto por lo de mañana, Copa del Rey, Alcorcón. ¿Qué os parece? ¿Qué significa ese partido para el Sporting, Raúl?
Bueno, yo creo que es un partido para seguir con lo que vienes haciendo el viernes, ¿no? Seguir cogiendo buenas sensaciones, que el equipo esté bien, que no se vuelva a lo de los últimos partidos. Yo no veo que sea tan partido de transición como un poco se está vendiendo. Yo creo que hay que seguir con la buena dinámica, que el equipo vaya encontrando otra vez su tono y su porqué, porque si vuelves a tener un mal partido, luego vas a Ibiza con malas sensaciones, no es lo mismo ir ganando aquí, pasar la copa tranquilamente y jugar bien, que pasarla de aquella manera, o incluso no pasarla y que te entren las dudas si vas a Ibiza, y Ibiza es un campo complicado que no va a ser fácil.
Totalmente de acuerdo, pero la verdad es que me espero una pachanga. Me espero rotaciones y me espero bajar el nivel competitivo como vimos contra el Ceares, que si nos aprieta un poco, ojito, porque hubiese habido algún problema.
No sé, viendo la convocatoria, no sé si habrá mucha rotación, ¿eh? Yo creo que Gallego lo tiene claro.
No hay dónde.
Yo creo, bueno, aparte que no hay mucho más dónde, pero bueno, yo creo que con lo que dice Raúl, yo estoy que en otras condiciones, igual te decía, si nos elimina el Alcorcón me da exactamente igual. Pero yo creo que a día de hoy es más importante la sensación que el pasar en sí, ¿no? Sino la sensación que te va a dar el pasar la eliminatoria.
Sí, pero ojo, porque el partido es el sábado. O sea, son dos entrenamientos. Si pones a Yuka, te va a llegar muy forzado para el siguiente partido, por ejemplo.
Bueno, pero es que no somos el Barcelona. Bueno, no es el mejor ejemplo. No somos el...
Te entendí.
Claro, es que si no juega Yuka, es que juega Berto. Y es que estamos diciendo hace un minuto que igual Berto no está todavía. Pues si tiene que jugar Yuka dos partidos, pues tendrá que jugar. Es que no tenemos una plantilla
incluso,
tan amplia.
Incluso poner a Berto, que no pasa nada.
Poner a Berto.
Que Berto ha demostrado en el filial que es un jugador muy válido y que como todos los jugadores cuando hemos salido del filial necesitamos un respaldo y partidos. Y para mí Berto es un buenísimo jugador. Lo que pasa que, bueno, pues cuando estás en estas circunstancias es difícil entrar en el equipo por todo, por el ambiente, por todo, pero... Pero vamos, yo le daría el partido a Berto, porque Berto me parece como mucha gente de la casa que lo necesita este tipo de partidos y demostrar la valía que tienen, porque realmente si están ahí es por algo y son vamos, merecedores 100% de estar en esta plantilla.
Yo es que creo que si gente como Berto, como Pablo, tienen que tener partidos, Cristian Rivera, que hablamos ahora, es mañana. Es mañana porque el sábado van a tener que estar sí o sí los Pedro, los Grajera, los Villalba y los Yuka. Entonces, estos partidos... Uno, te ruedas. Y dos, si palmas con Berto, con Pablo, etcétera, no es lo mismo que si palmas con los 11 titulares. Es decir, bueno, tienes la opción. Yo creo que no es lo mismo.
No es lo mismo para nosotros, a lo mejor, pero para el jugador sí, ¿eh? No es fácil también. Un jugador meter 4 o 5 jugadores que tengan que entrar en rotación es muy difícil en un equipo. Meter a esos, al menos meterlos a la vez, me refiero. Estoy totalmente de acuerdo. Si yo ponía el ejemplo de si tiene que jugar 2 partidos, que lo juegue, pero bueno, evidentemente que juegue Berto, si no hay ningún problema. Bueno, pues Berto ha entrado en una situación muy difícil, debuta en el primer equipo en esta situación difícil, viene para sustituir al delantero centro, que nadie tiene dudas, es complicado, pero bueno, también estoy de acuerdo en lo que dice Raúl, que realmente hay que darles 4, 5, 6 partidos para que demuestren lo que valen o no.
Y la Copa es lo suyo, es el momento para ponerlos, que es que yo creo que la Copa también, el momento en el que están el Sporting ahora mismo, es que le molesta tremendamente. Es decir, no veo fondo para afrontar la Copa, y además es que el Sporting está a otras cosas mentalmente.
Sí, pero por la sensación yo creo que es lo que te decía. Yo estaría de acuerdo en que quedaran eliminados, pero ahora mismo yo creo que estaría muy bien pasar.
Por la situación, ¿no?
Sí,
claro, sí, las sensaciones siempre, todo suma, y evidentemente si pasas te da un subidón, pero está el tema de no repetir futbolistas porque te vas a quedar pillado para el sábado, yo creo.
Lo hablábamos antes, fuera de micrófono, claro. Es que el Sporting necesita tanto una victoria. Lo de Copa, yo no sé al final el efecto que tendría en la dinámica, ¿no? Pero necesita tanto en Liga, porque lo del otro día con el Huesca, es verdad que si... Estamos hablando de fútbol ficción, pero si no llega el gol del Huesca, la semana hubiera sido totalmente diferente. Porque el Sporting jugó bien, el equipo estuvo bien, ganas... Y cuando decía Javi Rico, necesitamos ganar un partido para verlo de color de rosa. Empiezo a entender esa frase. Porque creo que el Sporting, en el momento en el que gane, con las sensaciones del otro día, cambia la película.
Claro, porque, por ejemplo, si ganas el otro día, empatas en Ibiza, y ya la sensación para Navias es muy diferente. Pero si empatas en Ibiza, Gallego no se come el turrón, seguramente. Es que te lo cambia todo.
¿Crees?
Yo creo que sí.
Es que ahora viene el parón, ¿eh? Es un momento ahora por para eso. Tomar decisiones, Fran.
Bueno, hombre, evidentemente que sería, pero bueno, yo creo que... Yo no entendería, a no ser que haya dos ridículos seguidos en Copa y en Liga, que Gallego no empezara en enero. Es que si no, si tú tienes esa, si pasa eso, con un empate con una, o incluso clasificarte y empatar en Ibiza y que te cesen, yo creo que entonces que lo tienes claro desde hace dos o tres semanas. Todos hemos perdido un mes para el entrenador que venga nuevo.
Pero decir es que están buscando entrenadores, entonces bueno, es que no están, muy claro no lo tienen con Gallego.
No están buscando, pues sí que
bueno,
lo tienen. Otra cosa es que no tengan dinero para traer al que quieras o lo que quieras.
Fran,
no,
ha habido conversaciones porque a Sergio González lo tocaron y les dijeron que no.
Pero escucha, quiero decirte, en prensa solo falto yo porque entreno baloncesto por salir.
Eso también es verdad.
Eso desde luego, pero lo de Sergio González fue real. Y si dice que sí, pues igual Gallego ya no estaba siendo entrenador del Sporting.
Bueno, pero a lo mejor, es una decisión desde si es Sergio, sí, si no, solo va a ser Gallego. Bueno, entonces tienes que mantenerlo. Quiero decirte, es que yo creo que empatar, sí, pero... hombre, perder de una forma mala en Ibiza te puede llevar, pero yo creo que un empate no debería.
Pero es que un empate te puede acercar al descenso y es cuando llega el mercado de invierno y es cuando llega el parón navideño. Y suele ser el momento para hacer los cambios. Cuando pasó con Jukic fue lo mismo, por ejemplo.
No,
Jukic,
que puede pasar.
Alberto.
Ayer los ponían también Pablo González y Jota en el programa y decían que ellos tenían ese pálpito también, que ahora en Navidad se podían tomar decisiones. Antes hablabais de la plantilla. Viene el mercado de invierno, nada, esta es la última semana competitiva del Sporting y luego ya 2022 juega el día 3 el Sporting en el Molinón contra el Lugo. Viene el mercado de invierno. Si os dieran tres cositas para decir, gasto tres balas, ¿en qué las gastamos?
Vigil. Hombre, un extremo seguro, un delantero seguro, y la otra hasta te la regalo si los dos son buenos.
Extremo y delantero. Y tercera petición popular. Fran.
Pues no sabría decirte. Yo creo que el centro del campo está correcto. Quizás un extremo. A mí, bueno, por ejemplo, a mí personalmente no me gusta, quiero decirte, creo que buscaríamos otra, yo buscaría otro tipo de jugador, a lo mejor tiene que ser que siga Puma y tener otro extremo en la otra banda, pero bueno, yo creo que sí que un delantero podría venir bien, pero claro, ¿qué haces con Campuzano cuando esté bien? Es que es tu segundo delantero, es que es muy difícil, ¿eh?
Eso, segundo delantero, o sea, segundo punta con la rotación por detrás de Yuka, porque ese es el tema. Porque bueno, a mí no me parece un delantero centro.
Bueno, que no nos parezca, pero es el que hay junto con Pablo. Quiero decirte, tampoco Pablo lo es y está metido de nueve en el equipo. De hecho, en la rueda de prensa de Rico dijo que teníamos cinco delanteros, con lo cual los cuenta a todos.
Sí, no, y también con todo Villalba de extremo, pero es que no es un extremo.
Ya,
cuando le pones en banda, pierde mucho.
Pero él lo ha contado y el que manda es Rico, en este caso, él lo cuenta como delantero. Entonces, a ver cómo justifica que ficha un sexto delantero. Según para Javi Rico, ahora fichar un delantero sería fichar el sexto, según sus palabras, ¿eh?
Raúl, tú si tuvieras la lámpara y te dieran tres deseos.
Sí, que el problema es que por mucho que esto no la play. Esto pues, joder, si me pongo yo con el crío mío a jugar, pues firmamos lo que haga. Pero el problema es que hay un límite salarial y en eso estamos un poco a oscuras. No sabemos si se puede firmar, si no se puede firmar. Está claro que si se puede firmar algo, yo creo que van a tirar por un punta, eso segurísimo.
Bueno, eso lo dijo Javi Rico, de hecho.
Por eso te lo digo, no por otra cosa. Pero va a depender un poco de lo que se pueda gastar. Si, joder, si nos ponemos nosotros a jugar, pues dice, hostia, podemos hacer 4-5, pero si al final es uno, lo lógico es que se firme un delantero y luego pues veremos lo que pasa.
Lo del punta seguro, porque lo comentó Javi Rico en la rueda de prensa, que iba a venir un delantero, por lo menos lo iban a pelear. Luego también, en función de esto que está comentando Raúl, que es muy importante, la junta del Sporting es en enero y recordamos las palabras de Javier Martínez no hace mucho, el vicepresidente del Sporting, diciendo que no nos iban a gustar los números. Es decir, que el tema económico, la caja no pasa por su mejor momento en el Sporting. Pero hoy escuchas a Gallego, que también le hemos preguntado por el mercado de invierno, y te dice Gallego, si el Sporting necesita hacer un esfuerzo, yo creo que el club lo va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí esperando a que vengan los Reyes.
Está el tema del CVC, que se supone que ahora te sube un poco el tope salarial y vamos a ver hasta qué punto. En teoría, algo se gastó ya en verano, por lo que se comenta, en Kraves y demás futbolistas. Entonces vamos a ver cómo cuadran las cuentas. Yo creo que eso, un delantero vendrá y luego dependerá de las bajas que puedas dar en alguna posición, que tampoco vamos sobrados de futbolistas a los que dar de baja, ¿no?
No. Yo estoy de acuerdo en el delantero seguro. Para mí hace falta un centrocampista, porque si Cristian Rivera no está en la rotación, hace falta uno más en el medio. Y Nacho, desde mi punto de vista, tampoco es un doble pivote al uso, su mejor posición no es esa. Y hago como tú, Vigil, el tercero ya, si esos dos son buenos casi, que os lo doy a vosotros. Un extremo estaría bien por aquello de que hay tres en la plantilla. Pero me parece lo del medio centro, es que yo sin Cristian Rivera me parece que el Sporting necesita algo ahí, porque Grajera y Pedro están muy solos. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa.
Sí, es verdad que en el segundo equipo tampoco hay mucho futbolista que pueda subir para esa zona, pero bueno, es que la planificación está hecha con Nacho, sí. ¿No? Entonces tampoco puedes decirte de eso.
Oye, señores, que es un placer, ¿eh? Aquí en la Cañada Real con todos vosotros. Raúl Lozano, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Fran, un placer.
Gracias.
Vigil, gracias.
Igualmente.
Gracias a todos. Mañana más en Deportes Copia Asturias. Y nosotros nos quedamos aquí. Vamos a tomar un cafetín en la Cañada. Te dejo con la tarde. Adiós.